Al pisar cruje el suelo si hay sol.
¿Y por qué participa la banda sonora de...?
Realment és...
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con...
El 2, el 3 y el 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia, donde las dos próximas horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello, de que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia.
Ya.
Apareciste una tarde en la que yo ni respiraba ni minuto tardaste en ponerte a la par. Yo no creo en las casualidades, algo en ese momento nos tuvo que empujar. No te vi como te conocía, dos trapos, gorra y flequillo de más. Frente a la fauna de siempre, callé lo que sentía, lo tuve que tragar. Lo tuve que tragar, lo tuve que tragar. Harto de ti, harto de nada, harto sin todo, me toca de pasada. Paso de ti, paso de todo, paso de que se ría nadie es falta. Harto de ya.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien se paró en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado al otro de esta frontera. Y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos a contar esta historia que es tan real y legítima como cualquier otra.
La pasión invade la emisión. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
Cuando la ames, dile que vive en tus sueños. Que no habrá ninguna más que ella para ti. Y cuando le entregues la promesa de tu amor eterno, sabrás si has amado tanto, si has amado una mujer de veras.
Hitchhiked away across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do.
Once
Hoy soy yo, Santiago Barrio, el cronista de la sección de cine, el que conducirá el programa de este miércoles, de 4 a 6, que trata el tema ¿ciencia o paraciencia? OVNIs y vida extraterrestre. Como ya sabéis, nuestro programa se divide en artículos en forma de reflexión o experiencia, espacio para el debate al que podéis llamar para dar nuestra opinión. Nuestro teléfono es el 93-317-7366. Repito, 93-317-7366. Hoy estamos aquí para participar en el programa.
Fran, hola.
Yolanda.
Buenas tardes.
Jaume.
Hola, buenas tardes.
Isaac.
Hola, buenas tardes.
Silvia.
Hola.
Marcel, buenas. Hola.
Lucía.
Hola, buena tarde a tothom.
Por ahí más gente.
Churrimuchi, ¿no? O con
Mumuchi. Anuar.
Nur.
Bueno.
Ah, sí, sí, sí.
Lur.
La Lur.
Hola, buenas.
Jesús, Oscar.
Bueno, y más que están por allí, Jesús, Oscar. Y que bueno, que ya vendrán a reflexionar o a debatir. También radios amigas, bueno, saludos a todas las emisoras de radio de nuestro saludo a todas las emisoras de radio de nuestro colectivo, que en España son muchas y fuera también hay bastantes. Como introducción diré que carros venidos del espacio interestelar, procedentes del otro confín de la galaxia, de un sol a miles de años luz de la Tierra, o de Alfa Centauro, la otra estrella vecina de nuestro sol, a 4 años luz del planeta Tierra, lo que no es nada en las distancias del universo observable. La formación del universo en forma de Big Bang, de materia y energía en una explosión inicial, que dio lugar a la gravitación universal de los planetas, lunas, estrellas, cometas, asteroides, porque nuestro sistema solar es el único entre millares de la galaxia Vía Láctea. Bueno, y dicho esto, habría que saber qué piensan de aquí en sus reflexiones los compañeros de redacción. ¿Quién quiere empezar? ¿Fran?
Sí, yo mismo. Pues a mí me ha sorprendido mucho el hecho de que se planteara este programa, porque normalmente se habla de reflexionar sobre el día a día, sobre cosas más cotidianas, pero lo he encontrado muy interesante que se abra este campo, ¿no? A mí siempre me, por ejemplo, no sé, a mí, lo que es a mí siempre me ha interesado la posibilidad, el campo científico y la posibilidad de que hubiera vida en otros planetas, siempre lo he visto como algo muy realista. Aunque también hay que tener en cuenta qué enfoques se pueden dar. Desde, a ver, empezando por el hecho de las probabilidades de que, como el Sol, hay millones de estrellas en la Vía Láctea, sin contar en el resto del universo, y esto hace muy, muy posible que haya planetas con unas calidad de vida similar al de la Tierra. Otra cosa es que puedan desarrollar vida, y más allá, vida inteligente, por decir que la humanidad somos vida inteligente, porque a veces se ve cada cosa.
No, son tontos. Que
es para planteárselo, ¿no? Pero entonces, en lo que más interesa, se puede decir, es el hecho de contactar con otras civilizaciones. Está el programas como el SETI de la NASA, creo que es, aunque a nivel mundial muchos radiotelescopios también están destinados a ver qué ondas de radio se van obteniendo en residuales de la galaxia. Y por lo que se dice no se ha encontrado nada. Por lo que se dice, a lo mejor sí que se ha encontrado algún tipo de comunicación y simplemente no se nos dice, porque al fin y al cabo la Tierra desde aquí, desde los años 39 o 40 y poco, 39 creo,
sí que se empezó a emitir ondas que de baja frecuencia, pero que se pueden capturar desde otros sitios del planeta, de las cercanías del universo. Entonces yo creo que civilizaciones más desarrolladas que lleven más millones de años tienen que haber producido muchas más ondas, que sí que deben tener algún tipo de lectura, porque yo veo bastante probable que haya alguna. Entonces, lo que sí que también veo es que en la ciencia ficción, literatura como la de Isaac Asimov, da bastantes buenos enfoques de posibilidades del desarrollo humano o de otras civilizaciones, aunque él siempre lo enfocaba al humano. Y en el cine, los cómics y otros medios siempre se va a enfoques más espectaculares y a veces algo más decadentes, pero que considero que también son a veces bastante válidos. Y bueno, que siempre se nos explica la posibilidad de que haya contactos constructivos o contactos que puedan llegar a ser nefastos. Yo creo que si ahora mismo seguimos a, como quien dice, nuestro rollo como civilización, es porque simplemente nos dejan hacer, porque depende de nosotros que la humanidad sea algo constructivo para el resto del universo con el tiempo, o un cáncer que quizás se planteen algún día tener que borrar del mapa. Y esa es la reflexión que de momento tenía que hacer.
Bueno, ahora a ver, ¿quién es el voluntario? Silvia, dices tú.
Voluntario, dite.
Voluntaria.
Bueno, yo.
Bueno, Marcel.
Hola. Bueno, es verdad que en el cielo a veces se ven objetos un poco raros, que según ciertas personas que son aficionadas a los ovnis o, bueno, o la NASA, pueden identificar como que no tienen explicación o así, pero normalmente el 99% son explicables, quiero decir, o la forma de una nube, bueno, muchas cosas. Después, también se podría pensar que la NASA nos está ocultando algo. Es la típica visión de los conspiranoicos que creen que, bueno, que el pueblo no se entera de nada y que hay una élite que sí que realmente tiene la información. Lo que me gustaría saber es si, o sea, lo que yo creo que no existen son naves extraterrestres pilotadas por algún tipo de ente. Si esto existe, me gustaría que alguien me lo demostrara, porque el que afirma una cosa ha de demostrarla, no el que dice que no existe. O sea, y ¿por qué pensar que la vida en otros planetas tiene que ser más inteligente? Podrían ser cerdos, yo qué sé. O sea, y después, ¿cómo superar la barrera de la velocidad de la luz? Algunos ya han pensado que se puede cambiar de dimensión y entonces incluso hablan de plegar el espacio o cosas así. Entonces, yo creo que no es científico afirmar que haya... De hecho, aunque yo diga esto, hay científicos que creen probable que en un universo tan grande y que ya han descubierto algunos planetas alrededor de algunas estrellas, puede haber alguna forma de vida que igual no nos imaginamos. Pero soy escéptico, ya está.
¿Silvia?
Sí, Santi. Bueno, esta vez voy a dedicarlo otra vez a mi madre, porque la pobre mujer me escucha y está un poco, le cuesta andar y todo. El otro día dije que le daba 60 besos, bueno, vamos a subir a 120. A ver. Y para mi papi también, claro. ¿Ya?
Thank you.
extraterrestre. Un extraño elemento se acerca a mí. Todo me parece oscuro y tenebroso. Tengo miedo. No sé si huir. Me siento morir. Pero en un momento he visto claridad y bondad. Esa criatura me da paz y me inunda de alegría. Nace una amistad que quizás sea eterna. De saber, confiemos siempre en que el otro nos puede aportar mucha positividad.
Cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando.
Ahora es el turno de Isaac.
Gracias, Santi. Quan hem proposat el tema aquest dels extraterrestres, m'ha vingut al cap aquell que un cop així per televisió, ja fa molts anys, fa bastants anys, que va sortir la notícia que molta gent es reunia al peu de Montserrat per veure ovnis en un poble de sota de Montserrat, i deia que es trobava la gent i que allà era un lloc bo per veure ovnis, no? És una cosa que em va sobtar, no? Perquè sortís com una notícia quasi més de telenotícies, no era la notícia. Després també en recordo un cop que es van fer com uns, van trobar com uns a l'herba tallada d'un camp que havien fet unes figures geomètriques, no sé si era Estats Units o així, i l'havien tallat i vista des de dalt eren figures geomètriques, i es va dir també que això era obra d'extraterrestres i no sé què, i després es va confirmar que havien sigut els pagesos mateixos que havien tallat el camp de blat i li havien donat una forma de, així, geomètrica, no? I me'n recordo, aquesta fotografia del camp de blat tallat després la van posar a la portada d'un disc així com a cosa extraterrestre, i després van haver de rectificar i dir no, això van ser els pagesos, no?
Hi ha una pel·lícula de Mel Gibson.
I després també hi ha el llibre aquest de... un llibre del Sánchez Piñol, La pell freda, que també, no sé si explicita expressament extraterrestres, però també parla d'uns éssers que són mig persona, mig granota, ell en diu granotots, i són uns éssers que, bueno, que representa que ells estan tancats en
una
far, sí. I s'han d'anar defensant i estan tota la nit disparant contra els granotots aquests, perquè si no els granotots els invaeixen i se'ls mengen.
És una novel·la, això.
Ja, és una novel·la, però bueno, Jo, eren aquests tres casos que...
La pell freda, és esa?
Sí.
Ah, sí, l'he llegit.
Sí, sí. No, i és el que deia, no sé si exactament, explícitament parla d'extraterrestres, però si més no deixa d'entreveure que és un...
Clar, que és una cosa estranya.
Una cosa híbrida, una cosa...
Sí. Que tiene que encerrar-se, no?, en el faro...
Sí, i es tanquen en el far i estan tota la nit defensant el far i sense dormir, sí. Disparant allà...
Sembla, sí, sembla... a la figura de la, no, l'imaginari de l'extraterrestre.
Sí.
Jo crec que no parla d'extraterrestre, però sí, seria una cosa així.
Sí.
Sembla.
I bueno, són aquests, m'han vingut al cap aquestes tres coses quan hem proposat el tema dels extraterrestres.
Bueno, ara jo quería leer mi reflexión, que l'ha titulado. ¿Hay alguien ahí fuera? ¿Creen en los extraterrestres? ¿Creen los extraterrestres? ¿Es científico? Hoy 3/7/2013. Reflexión. Como un diente de león o una nave como en Star Trek, desde la ciencia o desde la ficción más extravagante, hay quien no lo sabe, no se lo ha ocurrido al mirar el firmamento en una noche despejada, en un lugar apartado de la gran ciudad, en el campo o en la montaña. Preguntarse, ¿estamos solos los terráqueos? ¿En algún lugar del universo no habrá otro ser preguntándose lo mismo? ¿La evidencia paranormal o de ovni, la paraciencia de la ufología, respalda sus postulados en la arqueología, sobre todo de las civilizaciones precolombinas, que juegan, barajan la idea que los antiguos fueron educados en la ciencia matemática por criaturas extraterrestres para sus construcciones? A veces eran avistados por pilotos militares o civiles en los noticiarios de todo el mundo, que escapaban del control de los radares o en el Triángulo de las Bermudas, el punto favorito de avistamiento de ovnis, precisamente muy cerca del complejo tecnológico de la NASA, el espaciopuerto de Cabo Cañaveral, en la Florida, estado de los Estados Unidos. Ahora, Jesús.
Bueno,
en Nicosia tenemos un nuevo propósito, más elevado. No solamente cambiamos las percepciones, porque estas son efímeras. Lo que hacemos en todos los sentidos es cambiar tu forma de pensar. Radio Nicosia, en el 91.4 en Barcelona, Contrabanda FM. ¿Te sientes desgraciado? ¿Infeliz? ¿Ansioso? ¿Inseguro? ¿Hipócrita? ¿Deshonesto? ¿Corrupto? ¿Desdichado? Pues menos tontería y hoy a Radio Nicosia, en el 91.4, Barcelona, Contrabanda FM.
Bueno, Bueno, ahora es el turno de Jesús. Reflexiona.
Bueno. Buenas tardes, Radio Nicosiano, Radio Nicosiana. Os voy a hacer mi pequeña reflexión. Los extraterrestres. La ufología, conocida en español por omnilogía, es el estudio del fenómeno ovni. A partir del material del mismo, fotografías, vídeos, presuntos testimonios, informes de radar, etc., con el objeto de proponer estudios sobre su procedencia. ¿Hay vida inteligente en otros planetas? La aparición de telescopios ópticos capaces de detectar planetas y sistemas solares al nuestro conlleva el razonamiento básico de que un universo con 100.000 millones de galaxias es muy improbable que no haya surgido la vida en muchas partes o una civilización desarrollada. Debido a las pruebas a favor o en contra, cualquier informe científico del tema siempre se forman conjeturas y estimaciones, aunque cabe hacer constancia que son hipótesis y conjeturas. De cualquier manera, todos tenemos derecho a pensar como queremos y la opción de equivocarnos. Esta es mi reflexión. Gracias. Y ahora que la mayor parte de los que debatimos hoy en Radio Nicosia somos masculinos, pues voy a hacer un chiste sobre un chiste masculino. Dicen que los hombres no somos capaces de hacer dos cosas dos veces con las manos a la misma vez. No sé si será cierto o mentira.
¿Y?
Bueno, ahí queda el chiste, que no somos capaces de hacer dos veces a la vez con las mismas manos. Eso es lo que dicen. Es muy sencillo el chiste.
Pues el tema de hoy está muy interesante. Sí.
Yo creo que no hay vida inteligente ni en la Tierra.
Bueno, ese es un debate. Ese es un debate, exactamente. ¿Hay vida inteligente en la Tierra?
Ni en el Congreso.
Apuesta
más. Sí. ¿Están?
Sí, están.
O sea, yo creo que esta creencia sobre los ovnis viene a cubrir agujeros que muchas personas, incluso yo, tenemos sobre nuestra propia vida. Es decir, los eternos interrogantes. ¿De dónde sale el universo? ¿O por qué la mente sale de las neuronas? O sea, aún no lo han descubierto. O sea, no se sabe el contacto que hay entre la mente y la materia. Es decir, no se sabe. O sea, mirando en un escáner un cerebro, no saben si estás pensando en un pino o en un abeto. No, es imposible. Y la respuesta a esto realmente sí que es misteriosa. Pero igual es un límite que tenemos. O sea, igual nos extinguiremos y nunca sabremos la explicación de esto. Igual que lo del Big Bang, que a mí me parece como un mito. O sea, es que parece un mito griego. O sea, que de un punto que debe ser una pelota de ping pong o tal vez una pelota de básquet salga todo el universo a lo bestia. Yo no sé.
Yo lo que creo es que hay indicios, pero que a nivel científico la humanidad está dando sus primeros pasos como para creer que ya lo sabemos todo. Quizá no se sepa ni mañana, ni dentro de 100 años, puede que ni dentro de 3.000 años, pero se irán obteniendo respuestas y a la vez más preguntas. Es que creer que a principios del siglo XXI ya lo vamos a saber todo me parece una, no sé, muy irreal. Se está empezando a descubrir cosas hace relativamente poco y se están dando pasos de gigante en muy pocas décadas como para creer que ya este es el límite. Es solo un principio, creo yo.
Ahora, perdón, ahora que Marcel ha mencionado la teoría del Big Bang de,
sí. es la oficial, digamos,
sí. La teoría del Big Bang del doctorado Stephen Hawking,
sí.
Yo mirando por internet he visto, voy a decir presuntamente, una teoría del señor Stephen Hawking, digo presuntamente, que afirma que según la teoría del Big Bang y mi capacidad intelectual no llega para comprender la teoría de Stephen Hawking, que afirma que hay vida extraterrestre. Ya digo que mi capacidad intelectual no llega para poder explicar que la forma de que afirma, esgrimiendo sobre la teoría del Big Bang, que hay vida extraterrestre.
Lo que seguro no podemos afirmar es que no hay. O sea, no lo sé, no lo sabemos, es difícil. A mí me cuesta afirmar que hay porque no tengo una evidencia, pero sí que puedo no puedo afirmar que no hay.
Pero aún no se ha descubierto.
Claro, aún no se ha descubierto. Y como tantas cosas, decir que no existen porque aún no lo hemos descubierto, me cuesta, ¿no?
Es como ha dicho.
Pero es más, claro, que es más amplio de lo que puede captar, ¿no? Mi experiencia en este momento, nuestra experiencia humana. No llegamos, hay puntos en los que no llegamos y no sé, se me queda corto. Pero sí sé que hay, no sé, estamos viendo que hay muchas más cosas de las que creemos que hay.
De todas maneras, yo creo que la lógica, yo por ejemplo, pues no tengo un conocimiento científico ni en favor ni en contra. Me imagino que hay teorías de los dos lados, ¿no? Pero de lógica parece que si hay vida en la Tierra y el universo es tan y tan grande, sería como muy, muy... No sería bien pensar que únicamente hay vida aquí en la Tierra, ¿no? Me recuerda un poco cuando en tiempos de Cristóbal Colón no se creía que la Tierra era plana y que no había vida más allá del mar, ¿no? O sea, el universo es muy grande y lo lógico es que haya vida en otros planetas. Ahora, si vienen platillos volantes y tienen antenas o no tienen antenas, esto ya es muy peliculero, ¿no? Yo en eso no entro, ¿no? Pero de todas maneras tendemos a representar lo que no conocemos de alguna manera, ¿no? Entonces los ovnis se han dibujado como platillos volantes, los extraterrestres se han dibujado con antenas y cuando se dibuja a Dios se le dibuja con barba, ¿no? Entonces, ¿por qué los dibujamos así? Pues porque de alguna manera intentamos ir más allá de lo que conocemos, ¿no? Pero ya digo, yo creo que por lógica debería de existir vida allende el mundo.
Yo lo que puedo dar un dato, que son, y eso sí que es un dato contrastado, que son 100.000 millones de galaxias. 100.000 millones de galaxias. Y con eso quiero decir...
que en algún lado algo debe haber.
Exactamente.
Y se ve que cada galaxia a su vez tiene 100.000 millones de estrellas, algunas con posibilidades y otras no de tener planetas, lo cual hace una posibilidad, haciendo cuentas, increíble de que no una ni dos, sino varias millones de formas de vida, algunas de ellas inteligentes, pueda haber en algún lado.
Hombre, si saben los secretos que queremos saber, pues adelante, amiga, que aparezcan.
El sentido de la vida.
El sentido de la vida y estas cosas que la gente se mortifica, pues un día viene un platillo en la Plaza Cataluña.
No creo que lo regalen, ¿eh?
Yo pienso que hay cuatro misterios que tienen mucha enjundia. Uno es el futuro, es incierto el futuro y nadie sabe lo que pasará. Otro es el pasado también es incierto, nadie sabe cómo fue la prehistoria, qué pasó. Bueno, es incierto el pasado también. Otro es el espacio en dos maneras, en lo grande y en lo pequeño. El universo es infinito, ¿no? O sea, el espacio infinito es un misterio, no alcanza a comprender la mente humana, es un misterio, y ahí quizás seguramente pues habrá vida, ¿no? Pero por otra parte, ¿quién no ¿por qué no puede ser que haya vida también en el infinitésimo, que es tan grande como el infinito? El infinitésimo es tan grande como el infinito, pero en pequeño, o no sé. Por ejemplo, imaginemos un virus que ataque a los propios virus. Pues eso se puede llevar hasta el infinito, o sea, no sé, es inconcebible. Por eso que puede haber vida en el universo como en el infinitésimo, ¿no? No sé. Lo pequeño, lo que más he estudiado, la ciencia que más ha llegado a lo pequeño es la física cuántica, pero bueno, que todo es un misterio, vaya.
Ese es otro punto, el misterio hacia lo micro también, ¿eh?
Sí.
Tanto para lo macro como a lo micro.
Pero se abusa de la física cuántica para imaginar cosas increíbles, o sea. Yo no creo, o sea, Fritjof Capra tiene un libro sobre esto, o sea, pues yo no lo sé. No. Y
¿qué es lo que no crees?
Las afirmaciones que se derivan de el comportamiento extraño de las partículas elementales, que por ejemplo una puede estar a una distancia de otra a la otra y pueden hacer lo mismo. ¿Cómo puede ser? Entonces, claro, a partir de aquí se puede fabular lo que sea. Lo que no sé es si se puede trasladar al espacio macro, ¿no? O sea, es que esto no lo sé. He leído algo, pero no sé, no. Yo creo que es una necesidad creer en alguna cosa. O sea,
claro, una vez que nos quedamos en...
Lo que pasa es que las personas muy racionalistas, pues siempre te dirán, pues demuestra que existen los unicornios, coño. O sea, es que bueno, existen los unicornios.
A lo mejor con el uso de la genética algún día.
Ah, exacto.
Ahora están pensando en procrear un mamut.
Un mamut.
Sí, eso. Las cosas transgénicas o las mutaciones.
Sí, bueno, mejor no. Esto es una pesadilla.
Ya,
o sea,
ya. O los hijos a la carta, eso también es.
Lee de Un mundo feliz de Huxley.
Claro,
que ya creaban élites desde el nacimiento.
Eso es lo que apunta el ministro Wirth.
Claro, so. Nos quejamos de Hitler. Es que no aprendemos con la historia. Es que Hitler quería personas, altura tal, ojos azules, color de pelo rubio.
Como él, ¿no? Como él, ¿no?
Claro, como él, que era judío.
Coprófago.
Bueno, en fin. Y no aprendemos de. Bueno, aparte de feo y pobre.
Sí.
Bueno, pobre después no, ¿eh?
Bueno, y no sabía tocar el piano. Que bueno, según él, que no valía para tocar el piano. Y a ver, no aprendemos de la historia. Y seguimos. Claro, queremos irnos a la carta en vez de la ciencia. Para, por ejemplo, si un feto tiene una enfermedad. Por ejemplo, si un feto tiene una enfermedad, en vez de ayudar al feto ese para que no tenga ninguna enfermedad o sanarle la enfermedad, estamos pensando en que pasa la carta. No, a ver, aquí habría que emplear la filosofía o emplear la ética para ponerle un límite a la ciencia.
No, eso es imposible porque los que mandan tienen dos neuronas y lo único que quieren es aplastar. Y esto ha durado desde hace 10.000 años de historia o 15.000, lo que sea, a mí me da lo mismo. O sea, que yo no tengo ninguna esperanza en que la humanidad vaya a cambiar hacia el bien y seguramente se va a extinguir por esto mismo. Porque, sí, exacto. Ah, pero no es culpa nuestra, es una parte que tenemos animal, que es como un león, ¿no? Que se come a una viejecita. Y una parte pues más mental, racional o con conciencia, ¿no? Y bueno, pues de aquí no puede salir una cosa muy buena, ¿no? O sea, a no ser que todos nos hagamos muy éticos, no sé, es que no.
Pues por eso habría que.
Lo que pasa, ahí entra el concepto de ética, va modificándose, ¿no? Lo que es ético para el señor Aznar, por ejemplo, no va a ser ético para nosotros. ejemplo, ¿no? Es decir, también el tema de la ética es un tema de debate, porque la ética se construye en relación al emisor también. Muchos dicen, hay que ser ético, pero bueno, ¿cuál es tu ética?
Sí, la ética del bolsillo, ¿no? También, como está
los políticos ahora. También hay una ética, sí.
Políticos son gángsteres, coño, eso. ¿Qué ética?
Siempre podría ser que en otras civilizaciones que existan, pues nos den una lección de ética, ¿por qué no? ¿No? Porque aquí tenemos que ser los únicos, los más guapos, los mejores de todo. ¿Por qué no puede haber otra civilización mucho más avanzada y éticamente más correcta?
Bueno, y un momento.
Y con sí, menos sí, políticos.
Si todo fuera buenismo y abrazos y tal, ¿no crees que la gente se aburriría? ¿No crees que necesitamos alguna guerrita de vez en cuando con drones y cosas de estas? O sea,
pues probablemente, aunque para eso inventaron el fútbol y esas cosas, ¿no?
Ahora, claro, el fútbol absorbe bastante esta agresividad, es verdad.
Una esponja, ¿no?
Sí, sí,
claro,
sí.
Es esa idea de que tiene que haber un negro para que exista el blanco y viceversa, ¿no?
Sí, porque vivimos un mundo de dualidades, el tai chi o yo qué sé, como no me acuerdo.
Yo quería volver al tema de la vida extraterrestre. No sé, ¿qué os parece? ¿Los científicos que estudiasen ese tipo de vida serían los biólogos o qué serían? ¿No?
Ufólogos.
¿No?
¿Cómo?
Ufólogos.
Pero eso es más esotérico, ¿no?
Si tiene el cuerpo ahí físico, podría ser un biólogo. Claro, un biólogo se metería ahí seguramente para ver qué química tiene el cuerpo de un extraterrestre. Mirá el caso de E.T. de Steven Spielberg.
Incluso, volviendo al tema de antes, de la vida en el infinitésimo, pues más allá de la física cuántica, ¿qué habría? ¿Biólogos micromoleculares o no sé, algo así, no sé?
Claro, hay físicos teóricos o... Y después hay aceleradores de partículas que tienen no sé cuántos metros de kilómetros para observar el bosón de Higgins o su puta madre, ¿no? O sea, y bueno, va, sí.
Pues yo solo pienso que estas avistaciones de ovnis que se han visto durante estos años, hace décadas, pues sí, puede que haya habido algunas, pero es que ahora yo creo que a los marcianos, a los extraterrestres, cuando ven la Tierra, no la invaden, no la aniquilan. Bueno, es que pasan de ella, porque yo creo que no vale la pena invadir la Tierra tal como está ahora, porque se está cayendo a cachos.
Jo vaig llegir un cop a no sé on que sí que, bueno, ara diré, és en broma, però que sí que hi ha vida intel·ligent, perquè la prova més factible és que no ens han vingut a conèixer.
Sí, deben salir follados con el platillo volante. Hostia, aquí no,
un terreno como la península ibérica y tan lleno de vías de ave, deben decir esta peña no y fuera.
¿Pero qué os imagináis la vida extraterrestre? ¿Como las películas de ciencia ficción?
No, pueden ser hormigas, cerdos...
Bombardeando la Tierra...
Para mí que han puesto la tele, han visto Intereconomía y han dicho, uy, vámonos de aquí, porque esto es la hostia.
No, pero están muchas posibilidades, desde que sea inteligente a que no lo sea, claro. Y yo creo que... Decían que el del Big Bang hacía 15.000 años, o sea, hay 15.000 millones de años.
Luz.
O sea, que en tanto tiempo pueden haber salido, si la humanidad ha tardado 15.000 millones de años, en todo ese tiempo pueden haber salido incontables y con más posibilidades de tiempo de haber evolucionado. Entonces, no sé por qué no creer que no, aunque también está la vertiente de que quizá en algo hay que creer, si no se cree en la religión, si no se cree en muchas historias, quizá por eso hay quien le da base a estas cosas, ¿no?
Sí, pues, yo ya lo había, o sea, creo que esta función sí que la tiene para tapar cosas. Por ejemplo, dicen que los judíos que estaban en los campos de concentración, los que eran creyentes, sobrevivían más. Bueno, no,
sí, eso, no,
sé.
No.
Yo no sé si una leyenda urbana, ¿eh?
No, pero quien tiene fe en algo acostumbra a aguantar más, eso sí.
Claro.
En muchos aspectos.
Yo he leído libros de campos de concentración y en concreto había una persona que era psiquiatra y le mataron a toda su familia y su modo de aguantar la super, y su modo de sobrevivir era aguantar y poder contar lo que había pasado allí, que le habían matado a, bueno, habían asesinado a su mujer y a su hijo, y su leitmotiv era sobrevivir para poder contar lo que había pasado. Y otra cosa, yo no creo que haya vida superior, pero si hay, son mucho más inteligentes que nosotros, porque nos estamos matando, los políticos, no voy a decir...
Todos, macho.
Bueno, no son... No están dando la talla, voy a ser generoso, no están dando la talla. Y entre nosotros, aquí en España no hay guerra, pero los conflictos bélicos, la última vez que hicimos un trabajo aquí en Radio Nicosia sobre la guerra, los militares, había 60 conflictos bélicos en activo. Y bueno, nos estamos merendando entre nosotros.
Y que en todo caso, como decía Elizar, si es que existen otras civilizaciones, otras formas de vida que posiblemente son más desarrolladas que nosotros o con otros tipos de inteligencia, pues quizás no han tenido la necesidad de venir a ver qué hacemos aquí, o ya lo saben y dicen, pues mira, quizás dentro de 100 millones de años luz nos damos una vuelta a ver qué hace esta gente y a ver cómo siguen, pero mientras tanto, o ya han venido y se han ido en dos minutos.
Yo creo que vinieron 3.000 años antes de Cristo y ya no hace falta que vengan, ¿no? O sea, no... Sí, pero si se ven se ven como ¿cómo se llama esto? De las cenefas estas de arqueología. No me acuerdo, como fragmentos. ¿Cómo?
Los fósiles.
Yo qué sé, esto que hacen las
excavaciones.
¿Cómo?
Las excavaciones.
Sí, o sea, ven como formas de vida extraterrestre, como si hayan venido y tal, ¿no? Pero hay gente que en un jamón ve la cara de Jesucristo, o sea...
En una patata.
Hay misterios, esto es un misterio del pasado, es un misterio. También quería decir... A ver, ¿qué quería decir? Ya no sé.
De todas maneras, lo que sí que decías antes estaba muy, muy interesante, la posibilidad de que se miraran las cosas en plan micro y no solo macro. Y hace poco vi por las noticias una que me sorprendió, que habían hecho un dibujo con átomos, un dibujo animado, que yo primero vi la noticia y dije... ¿Qué dibujo más básico? Pero cuando explicaron cómo estaba hecho y dieron indicios de qué se podía llegar a hacer, a mí me pareció increíble.
Sí, a ver si me acuerdo, tampoco me acuerdo. Oye, a ver, quería decir que... Ah, sí. Que antes hay gente que ha visto marcianos, que ha visto ovnis, que ha hecho avistamientos de ovnis, de marcianos, también eso hay gente que lo ha comparado con apariciones de vírgenes, con
pastorcitas que se le aparecen, ¿no?
Con santos y así, ¿no?
De bases.
Y hombre, bueno, eso pasa ahora, lo llevan al psiquiátrico, ¿no? Quizá esto, no sé, te tachan enfermo mental o... Antes no era tan fehaciente esto, ¿no?
Ponemos un poco de música y seguimos.
Yo me quiero ir.
Radio Nicosia, porque hay más locos fuera de los psiquiátricos que sufriendo de la incomprensión de los crédulos en prejuicios y ciegos en corazón.
a decir en forma de crónica de cine, la película de Encuentros en la Tercera Fase, hay una constante que va pasando a lo largo de la película, que va pasando de la comunicación telepática a la comunicación musical como idioma universal. Entonces se entienden emocionalmente los extraterrestres con los humanos, y la comunicación musical es muy importante, tan importante como la telepática. Eso quizás se podría dar algún caso si se llega a un contacto con otros habitantes de otros planetas. Y es curioso la película esta de Steven Spielberg, que tuvo mucho éxito, y fue eso, que Dios reconoció pues que la música como vehículo de transmisión de cultura y de emociones y todo esto. Es una película que está bastante bien, los efectos especiales, sobre todo los efectos de sonido. Y bueno, la recomiendo la gente que hace tiempo que no la ve, que la vuelva a ver.
¿Cuál película es?
Encuentros en la Tercera Fase.
Radio Nicosia, la radio para la concordia. Abajo las murallas, vamos a viajar a un lado y otro de la frontera. En el 91.4 de la FM, cada miércoles de 4 a 6. Contrabanda FM.
A continuación, una reflexión interestelar de Joan García. Seguro que más de una vez, ante un magnífico cielo estrellado, hemos mirado con la esperanza de ser testigos de primera mano de una luz que se mueva. De ser así, sería prueba definitiva de esa verdad silenciada a voces. Un dogma de fe compartido, incluso por creyentes religiosos. Y como todo dogma, es indiscutible tanto su existencia como el ser escéptico. Todo cabe en este carrusel ovni. Entonces, con todo respeto y reservándome mi opinión, expresaré lo único que me suscita la cuestión, es eso, preguntas y más preguntas. Primero, dejar sentado que no es inteligente decir que todo lo que no se ve no existe. Sería de supina ignorancia. Primero, ¿toda luz que se mueve es un ovni? Segundo, siendo ovni, ¿su tripulación de haberla es extraterrestre? Tercero, ¿quiénes son? Cuarto, ¿de dónde vienen? Quinto, ¿qué quieren? Sexto, siendo tan evidente, ¿por qué desde los gobiernos se oculta y manipula la información? Séptimo, ¿por qué, según parece, dejaron tantas evidencias físicas en la antigüedad y ahora van de discretos apareciéndose a nivel individual o en petit comité? ¿O acaso hoy en día, desde la arrogancia de estar en el cenit de la evolución humana, todo lo que no comprendamos o nos parece imposible debió ser obra de extraterrestres? Es imposible que cuatro indios, negros o chinos hicieran algo que para la actual tecnología es imposible. Es la ufología ante la crisis espiritual en Occidente. Nuevo opio para la masa. Los nuevos salvadores de la crisis. Noveno, si asumimos que los ovnis están tripulados por entidades superiores tecnológicamente, no humanas, ¿qué hacen? Nos observan como animalitos de un parque temático. Cuando en la antigüedad era la Tierra playa virgen, sin contaminar, venían y construían pirámides, como los niños, castillos de arena. Y ahora, contaminado, lo único que hacen son crop circles, para jugar a los jeroglíficos con los humanos. hemos pasado de inmigrantes interestelares que vinieron con el boom de la construcción, con piedras colosales, a recibir ahora turismo grafitero. En caso de contactar, ¿se lo dirías a tu psiquiatra? ¿Sefini?
Bueno, ahora, ¿quién quiere tomar la palabra? Xavi.
Bueno, yo de los extraterrestres tengo que decir que hubo un tiempo en que me compraba una revista que se llamaba Más Allá y hablaba de los ovnis y demás, pero ahora ya me quedo con la cosa más terrenal, ¿no? O sea, tocando más con los pies en el suelo y pensando que como decían en el Más Allá, los extraterrestres nos están viniendo para acá. A la Tierra, a lo mejor es que son otros seres de otros planetas que están mucho más evolucionados y que vienen aquí a sondear lo que somos los terrestres, ¿no? O sea, los que estamos en la Tierra, ¿no? Y yo qué sé. Hay indicios de que puede haber vida en otros planetas, pero quiero decir, eso no lo vamos a ver hasta dentro de mucho tiempo, ¿no? Y si lo vemos. Después hay otra concepción de los extraterrestres, que son personas que, por ejemplo, los que están muy desarrollados, también dicen que son extraterrestres. O sea, que pueden ser extraterrestres. Yo no lo sé, o sea, hay diferentes teorías sobre que yo qué sé, que hay personas que son extraterrestres que están viviendo aquí en la Tierra y que tienen un papel importante, pero yo siempre lo pongo en la duda porque bastante tenemos con los habitantes de la Tierra que ahora tengamos que asumir a otros elementos que son los extraterrestres. Yo hasta que no vea uno no creeré, porque la verdad me los imagino con antenitas y eso pertenece más a la ciencia ficción que no a la realidad, ¿no? Bueno, el Santi tiene mucha imaginación, ¿no? Le gustan temas así, ¿no, Santi?
Sí, sí.
¿Te gustan? ¿Tú crees en los extraterrestres?
Bueno, ni creo ni dejo de creer, pero bueno, es un buen tema de películas.
Sí, eso sí, es un buen tema de películas, ¿no, Martín?
No, pero yo no creo porque suelen mentir mucho los extraterrestres. Son muy mentirosos.
Sí.
Bueno, qué sé yo, los extraterrestres, ¿eh? No me imagino que si pensamos así en el cosmos y todos los planetas que hay y todo, que no debemos ser los únicos seres que estamos ahí, ¿no? Digo así. Pero cómo son, cómo serán, cómo los cines los ve, es otro caso, ¿no? Y si viene o no viene la Tierra, bueno, no sé, esto ya no sé. Yo estoy más preocupado con nuestras cosas de acá. Y cómo a veces tratamos a las otras personas como extraterrestres, como estigmatizamos a la gente, como tratamos como menos personas que nosotros. Y creo que, bueno, me preocupo con esto. Creo que los extraterrestres lo que me hacen preguntar y pensar es cómo hago con el otro que está a mi lado, ¿no? Si lo trato como un extraterrestre, que lo trato como un hermano mío, ¿cómo lo trato? ¿No? ¿Cómo es esto? Más que nada.
Yo creo que los ufólogos intentan demostrar que hay vida extraterrestre, porque, o sea, presentan pruebas de, por ejemplo, de esto de terrenos quemados y demás, y ahí dicen que ha posado una nave, y no sé, tienen bastantes, intentan demostrar que los extraterrestres están presentes aquí.
Sí, ¿no? Y como dijo Joan García, ¿no? Que, bueno, hay teorías, por ejemplo, de que si los dioses eran extraterrestres,
sí,
¿no?
Sí, sí,
y
sí,
que hay, por ejemplo, hay Hay, bueno, hay un programa de la tele a cable, del no sé qué canal, que es solo de los extraterrestres de la antigüedad, ¿no? Y ahí hablan de los sumerios, de culturas de Egipto y qué sé yo, donde había dibujos y cosas en la pared de los extraterrestres. Incluso se parece que es en la aquí en España, en la catedral de Salamanca, una cosa así, que hay una figurita como si fuera de un astronauta que fue hecha en la Edad Media, ¿no? No sé si ya vieron esto.
De todas maneras, yo creo que la posibilidad está ahí y quizá no por la ufología, que a veces parece más una falacia, sino por métodos científicos. No hay que cerrar la puerta de que en algún momento sea verificable, porque en la primera parte del programa hemos estado hablando bastante de estadísticas y por la de miles de millones de planetas que llegan a ver en miles de millones de estrellas, no hay que negar la posibilidad. Otra cosa es que vengan aquí, se paseen en forma de plato, hagan esas cosas, pero yo creo que la posibilidad no deja de ser científica, que esté ahí.
Claro, incluso Fran, si pensamos que puede haber, por ejemplo, incluso ahí, aquí, ahora, porque ¿quién dice que nuestra forma de percibir el mundo consigue percibir a una otra forma de existencia que está en otro planeta? Claro. Porque escuchamos, vemos, ¿sabes? Sentimos olor, sabores, pero quizás hay otra forma de percibir, de percepción, y que no alcanzamos, por ejemplo.
Claro, yo lo que pienso es que, claro, si dicen que el universo es infinito, dicen, ¿no? Entonces, si es infinito, pues a lo mejor no es que haya solo extraterrestres, sino extra vías lácteas, extra no sé qué, extra no sé cuántos, y por todas partes. Yo creo que si es infinito, tiene que haber infinitos planetas habitados, por narices.
Pero Silvia, eso es como la creencia en Dios. Hay gente que cree en Dios y que intenta demostrar la existencia de Dios. Y eso, los extraterrestres es una cosa parecida, ¿no?
O sea, Xavi, ¿puedes demostrar que no existen los extraterrestres?
Hombre, hay gente que tiene otras teorías acerca de los extraterrestres, Fran. Hay otra gente que tiene otras teorías, quiero decir, y no es que tenga... Yo no puedo demostrar que existan o no extraterrestres. Yo no estoy dudando que existan extraterrestres. Yo puedo decir que puede haber unas personas que hayan venido aquí a la Tierra y que, según mucha gente, nos están observando y que yo qué sé. Pero, quiero decir, de esas teorías, yo me lo puedo creer o no me lo puedo creer. Yo tengo mi duda, ¿no?, de que nos estén examinando. Yo creo que los seres humanos ya de por sí son bastante extraterrestres como
sí,
para...
Sí, o sea, tú dices que ya en la Tierra ya hay extraterrestres.
Ah, bueno.
Entre nosotros.
Yo quisiera preguntar una cosa. No. Yo quisiera preguntar una cosa. Sí. ¿Ustedes ya se sintieron extraterrestres?
¡Oh, sí!
¿Como un extraterrestre?
Hombre, yo ahora ya no llevo la gafa, sino sería Clark Kent.
Sería Superman, no es un extraterrestre.
Pero fuera completamente de la cultura, así como si fuera una persona de otro sitio.
Yo pregunto, si hay extraterrestres, ¿qué? ¿Qué pasa?
¿Y qué, no?
¿Qué hacemos? ¿Nos cambia algo? ¿No somos más felices, menos? ¿O nos dan, no sé?
Yo creo que hay... A ver, yo leí un libro que decía que había inteligencias en otros planetas, tanto más desarrolladas como menos desarrolladas. Entonces yo pienso que, aunque no lo sepamos, pues somos capaces de percibir todo lo que existe. Entonces somos capaces de percibir tanto... inteligencias inferiores que nos lleven a los demonios, tal, lo que llamamos un demonio, pues a lo mejor es un habitante de otro planeta, o sea, es que por tener teorías. Y luego hay otra cosa que a lo mejor, pues con todo el dinero que se gastan en ir a otros planetas y demás, igual hasta se ha descubierto y no nos quieren informar.
No, yo sí, yo en esto de si vienen o no vienen, no lo sé. Ahora, yo si pienso en un universo infinito, no me lo puedo imaginar que solamente en la Tierra haya vida. Yo creo que no puede ser.
Yo vi un ovni a Silvia, según los médicos.
Bueno, un objeto volador no identificado, ¿no?
Yo tuve una visión en un brote de una cosa muy luminosa, que es como movía poco a poco, que yo estaba, o sea, con un brote, pues cada uno tiene su sistema de creencias que le invade su personalidad y su conciencia, ¿no? Entonces yo pues le di otro significado, ¿no? Y entonces digo, joder, o sea, aquí yo tengo mi paranoia o lo que sea, ¿vale? Mi manera de explicarme a mí misma lo que pasa, se lo explica a un médico y lo escribe como si fuera otra cosa. O sea, yo pensé, ¿aquí quién está más loco, yo o el que ha escrito que yo he visto un ovni? Porque yo no he dicho que haya visto un ovni. O sea, a lo mejor era su creencia que lo explicaba como a él le salía de los huevos.
Claro, claro.
Eso es lo que pasa hoy en día, que antes había más gente que veía santos, que veía vírgenes, que veía marcianos, que veía ovnis. Y ahora tú dices esto y te encierran, ¿no? Pues eso.
Bueno, yo no quiero crear polémica. Yo solo digo que si hay extraterrestres, bienvenidos sean. O sea, yo no les tengo ni miedo, ni pienso que sean gente agresiva, si vienen, ¿no?
Y de todo habrá.
De todo habrá, ¿no? O quiero decir, eso es como todo. Quiero decir, hay gente que cree en otras cosas y cada uno es feliz dentro de sus creencias, ¿no? O sea,
pero
puedo creer en una cierta ciencia, o puedo creer, yo qué sé, en un personaje polémico, yo qué sé, no sé. Eso depende de si realmente tienes creencia o no tienes creencia. O sea, eso es como todo, hay gente que los defiende y que los investiga y dice que sí que hay existencia de extraterrestres. Y después eso es como todo, es como la ciencia. Mira, la ciencia hay de todo. Hay gente que dice que cree que tiene la verdad absoluta y otra que la contrapone, ¿no? O sea,
hombre, Xavi, también tienen margen que ten en cuenta que si yo ahora mismo voy y voy contando por ahí que me han abducido, no me cree ni Dios.
No, ya, ya.
Entonces,
hombre, pero hay gente, ¿eh? O sea, hay gente que hace estudios y hace historias, y hay mucha gente que ha visto cosas y que luego hay gente que les pregunta y salen en Año Cero o salen en el Más Allá o salen. Hay revistas que realmente están muy documentadas y que tienen pruebas. O sea, que algo habrá, algo habrá.
Xavi, tú dices que te da igual, o como decía Nacho también, si hay vida fuera de la Tierra, pues que haya y ya está. Pero en general en el cine, la representación de los extraterrestres o de cualquier cosa que venga de fuera del planeta Tierra es una representación de que son unos malvados que nos vienen a destrozar y que en 3 horas se cargan todo el planeta.
ET era bueno.
Vale, ET y 2 o 3 más, los Men in Black, unos que tienen una raya en la cabeza. Y de miles de películas, creo que hay 5 que son buenos y ya está.
En todas las películas que vienen extraterrestres, siempre el representante mundial son los Estados Unidos.
Ah, sí, claro.
Siempre. No, hay una película, ahora me acordé, una película argentina, que es buenísima, que se supone que es un extraterrestre que viene a la Tierra. Y lo encerra en un psiquiátrico.
Ah, Hombre mirando al sudeste.
El Hombre mirando al sudeste. Es buenísima,
sí,
la película. Y luego hicieron un remake que se llama Payback, con John Cusack.
Pero acostumbramos a imaginar los extraterrestres en relación a los hombres, ¿no? Como parecidos, como que oyen y ven.
Sí, sí, sí.
Seguramente si existieran, pues tendrían otros sentidos. Ni oirían ni verían, ni quizá, yo qué sé, harían otras cosas, no sé, ¿no?
Yo creo que tienen telepatía, o yo los veo muy telepáticos.
Pero es que la gente que defiende que hay extraterrestres dice que son personas como nosotros, quiere decir, y que por ejemplo, ha habido a lo largo de la historia, por ejemplo, el Einstein podía haber sido un extraterrestre, ¿no?
O haber entrado en contacto mentalmente con una inteligencia superior de otro sitio que le dijo, como el John Nash le decían, ¿y tú cómo puede ser que tú has sacado un premio Nobel y luego crees en amigos invisibles o en cualquier cosa? ¿Cómo puede
sí,
ser?
Sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Y dijo, porque las dos cosas me llegan de la misma fuente. Entonces, a lo mejor, pues hay veces que gente se le abre la cabeza y puede contactar con. Y luego que no tienen por qué tener cuerpo físico, porque el cuerpo físico es una cosa humana, la materia. A lo mejor es otro planeta que son más etéreos, o no lo sé, no lo sé.
No, yo pienso que bueno, que ha habido personajes en la historia que han marcado un hito Y hay gente que dice que bueno, que están entre nosotros y que tienen, y que bueno, y que es lo que he dicho antes, que están investigando a los hombres y a las mujeres para ver cómo funcionan en la Tierra.
¿Y en la famosa Área 51, ahí qué hay metido ahí?
¿Qué es eso del Área 51?
Es un... Sí, el Estado Unidos, ¿eh? Ah. Que es cerca de México, no sé qué y tal.
Sí, el desierto de Arizona, creo.
Sí, de Arizona, una cosa, sí, que es una área... Hay todo un mito de una área donde se supuestamente hay espacionaves y otras cosas ahí que recorrieron de los extraterrestres que llegaron a la Tierra, y bueno, hay todo un mito ahí de Estados Unidos. Pero lo que quisiera hablar era, por ejemplo, yo hoy me sentí como un extraterrestre. No, te lo juro, así.
Ah, sí.
Porque, por ejemplo, estoy haciendo toda una serie de gestiones con el título de doctor que saqué aquí en la Universidad Rovira y Virgili, ¿no? En el doctorado en antropología. Estaba viviendo aquí en Barcelona y tal. Y bueno, pasé por el Ministerio de Asuntos Exteriores, pasé por el Ministerio de Educación de España, y hoy en mi consulado de mi país fui tratado como un número, como una cosa, como un extraterrestre, como si no estuviera ahí presente. No, porque solo me ponían la regla y que no, que tenía que hacer esta cita previa, que sé yo, un montón de reglas para que consiguiera un sello, una firma. ¿Sabes? Ponen la burocracia para trabajar, para tratar contigo, y tú sales de la historia, no eres más un ser viviente, no es más una persona, eres un ser etéreo, un extraterrestre, que cualquier cosa que no pertenece a esta existencia, porque es la burocracia lo que vale. Entonces, yo que quisiera hablar un poco era sobre esto, sobre cómo nos hacen a veces extraterrestres, aquí mismo en la convivencia, ¿no?
O sea, como números, ¿no, Marcio?
Como números, como cosas, como... Bueno, esa es la propia construcción del estigma, creo yo.
Sí,
¿no?
Sí. Códigos de barras.
Claro. Por esto también me hace muy, muy fuerte lo del hombre mirando el sureste, ¿no? Que es... Hay otro que creo que es del cine americano, que es... que creo que también es un remake de Hombre mirando el sureste.
Sí,
¿no?
Sí,
que...
sí, Payback.
Sí,
sin pagar derechos.
Claro, sin pagar derechos, esto es peor.
Yo a veces sí que es verdad que no entiendo a la raza humana, y entonces es como si me sintiera que vengo de otro sitio, porque tengo como el recuerdo que quizá no es ser extraterrestre, simplemente es la muerte, que hay más paz. Y yo tengo el recuerdo de venir de allí, estaba a gusto, y entonces vengo aquí y hay cantidad de cosas que no comprendo del ser humano. O sea, que... No sé, yo creo que hay muchas formas de vida que a lo mejor, pues, a ver, que el planeta Tierra es una escuela muy buscada y muy, porque realmente nos enseña muchas cosas, pero que hay muchas más dimensiones, muchos más planetas, y que es muy difícil saberlo todo, o sea, no sabemos tanto, hasta la ciencia puede ser que se equivoque en un montón de cosas.
Hoy en día puedes ir por la calle y cruzarte tranquilamente con un marciano extraterrestre y no inmutarte de nada, porque ya estás acostumbrado a ver cada cosa más rara por la calle.
Pues no sé, si hubiera un extraterrestre ahora aquí que nos trajera un aire acondicionado para la radio, ¿no? Este es un extraterrestre, sí, vamos a entrevistarla. Acabo de llegar, Claudia, el extraterrestre Vitari.
Yo Claudia. O yo Rafaela.
Soy Rafaela, el extraterrestre.
Yo veo marciano por la calle ahora y digo, pues se van a las Ramblas a hacer de estatua
viviente
esta, porque si no...
Y lo multa la Guardia Urbana.
Sí, y ni las propias estatuas pueden estar nada más en las Ramblas, solo los extraterrestres.
El título de estudios e interpretación.
Un poco aquí, en la prehistoria ya hubo extraterrestres. Hubo el Homo Neandertal, ¿no? Que era no eran hombres, pero eran inteligentes, más inteligentes que los humanos. Y se extinguieron, no se sabe por qué, ¿no? Y bueno, pues eso, pues como igual que extraterrestres, ¿no? Pues no sé.
Igual se los cargaron otra raza.
Dice Neandertal, este.
O se pelearon, no sé qué pasó.
Somos extraterrestres para
los pues eso. Hablas de lo del hombre de Neandertal y tal. Lo que leí, por ejemplo, es que la forma anatómica de Neandertales no le podía producir el lenguaje. Entonces, que tenían gruñidos, pero no tenían conseguían establecer el lenguaje. Y no estableciendo el lenguaje, no conseguían pasar toda la información de los años, por ejemplo, dónde hay dónde se hace la cosecha mejor en cada año y tal, y que no se producía cultura. Otros científicos dicen que el hombre de Cro-Magnon, que nosotros somos descendientes, en teoría, ¿no?, consiguieron sobrevivir, y los de Neandertales no, porque los de Cro-Magnon domesticaron los lobos, ¿no? Entonces, porque tenían perros que te lo protegían, consiguieron sobrevivir. Bueno, pero lo que se sabe es que Neandertales y Cro-Magnon estuvieron juntos por mucho tiempo, que incluso se intercambiaron genéticamente, digamos, ¿no?
Por eso digo
que follaron entre ellos.
Podrían ser considerados como un poco como extraterrestres unos con otros, ¿no?
Sí, por ahora.
No hay competencia, quizás, competencia, o no creo que hubiera cooperación.
No, y ahora hay un científico que sacó el DNA del Neandertal. Y lo que quieren hacer es reproducir in vitro un Neandertal.
Ah, no.
Sí, lo planteé honesto.
¿Y cómo sacaron un ADN de un Neandertal?
Pues de los fósiles, qué sé yo, congelados en la Siberia o algo así.
Se podría reproducir todas las especies,
los mamuts,
dinosaurios, los mamuts, todos. Pero sí. No se puede.
A lo mejor ven documentales sobre humanos, igual que nosotros vemos documentales. Parque Jurásico.
Pero vean la dimensión ética de esto. ¿Cómo hacer entonces este Neandertal? ¿Sería que un hombre menor que se le ponía en un zoológico?
Le darían un plátano a ver si consigue no darle una hostia al vecino.
Sí, sustituyeron los monos en las pruebas estas de vacuna y cosas así.
Sí, qué fuerte.
Es que no eran monos, el Neandertal.
Sí, son hombres, ¿no?
Son como hombres, pero no son hombres, pero no son monos, no sé, son más monos. Son sí, más son parecidos
son
a los
otros otros hominidos. No, claro, no estoy diciendo que era un hombre, digo que si hoy, por ejemplo, este científico consiguiera reproducir un Neandertal, lo que nosotros haríamos con él. Porque los científicos lo que ponían lo tratarían como mono, quizá, ¿no? O como menos humano que nosotros. Y ya lo hacemos esto con tanta gente, ¿no? Con inmigrantes, con locos, con tantas personas. Yo no sé, esto es.
Somos demasiado. Un laboratorio, una especie
sí, claro,
de laboratorio.
Claro. ¿Y tú qué te parece el extraterrestre, Santi? ¿Eh? Tú que eres coordinador y estamos hablando no solo nosotros.
En otra galaxia, vuelve, Santi.
Vuelve.
Le han reducido los extraterrestres.
Pues llegó la presidenta. ¿Qué quiere decir sobre los extraterrestres, Dolores?
Yo soy los extraterrestres, nada, que no creo en ellos. Yo sé que gastar tanto dinero para ir a Marte como hace la NASA, me parece que es despilfarrar el dinero, pero bueno.
Hay un hotel en la Luna.
Están diciendo que la gente tiene que pagar viajes porque dentro de un año, 3-4 años, ya están haciendo pruebas de para ser astronautas, la aprobación civil, ¿no? Los ciudadanos norteamericanos se pueden apuntar por medio de un sorteo, de unas plazas, unas pruebas, te aprendes y un pastón que te debo costar.
Claro,
¿no?
Eso es para ricos.
Y entonces, bueno, a mí yo creo que no se nos ha perdido nada en la Luna, ¿no?
Sí.
Porque yo creo, dejar el astro, que tenemos muchas complicaciones en el mundo de la Tierra, como para ir a involucrarnos en cosas que y gastar un pastón como gastan para nada, absolutamente para nada.
Se podrían poner toda esta plata en Nicosia y nosotros lo hacemos a volar con nuestras ideas, ¿no?
Sí, pero dudo que el gobierno de
Marte
de Estados Unidos nos hiciera mucho caso, porque si habéis ido a Monte Miseria, veréis cómo nos tratan los americanos a los enfermitos diagnosticados. Bueno, enfermitos no, a los diagnosticados. ¿Cómo los tratan? Leer Montemiseria, que os quedaréis planchados.
Bueno, ponemos un poco de música.
Sí, sí, por favor.
Nicosia, un proyecto en el aire. Pero con paracaídas, y colchonetas, y algodones, y...
se puede tachar de inútil, porque yo pienso que algún día se acabará el petróleo y tendremos que depender de otra fuente de energía. Quizá a lo mejor encontramos otra civilización y nos ayuda para conseguir controlar la fusión nuclear, que es la gran es la quimera más grande de conseguir una energía limpia, renovable, que no produzca contaminación radiológica, y de esa manera aprender a dominar la fusión nuclear, que es una cosa que se sabe que está, que matemáticamente puede producir una energía, matemáticamente permite tener una energía inagotable, pero la dificultad de la fusión nuclear es que, así como la fisión se puede controlar, pero deja unos residuos que no se pueden controlar, la fusión nuclear es muy difícil de tratar. La tecnología no está desarrollada ni en pañales, pero yo creo que la fisión es un, digamos, es el castigo de la humanidad, de que tiene que recurrir como fuente de energía a mediano plazo, y la fisión es la a medio plazo, y la fusión nuclear es algo que se tiene que plantear ya más a largo plazo. Esto lo oí en el informe semanal, que matemáticamente es posible, pero tecnológicamente no se puede controlar la fusión nuclear. Y la fusión nuclear es interesante controlarla porque es una fuente inagotable. No se sabe las dificultades por las que se tendrá que pasar hasta conseguir tener un reactor de fusión nuclear, pero hay los grandes aceleradores de partículas que están en diferentes lugares de Europa, en Ginebra, que son un paso previo a conseguir ese otro paso hacia la fusión nuclear.
I tot això té a veure també amb el bosó de Higgs, no?
Sí.
També. I la matèria negra de l'espai.
Però que todavía no se ha desarrollado tanto
no
la capacidad tecnológica
para manipular ni para las hacerlo. Centrales ni nada. Simplemente se tiene como un ensayo sobre los aceleradores de partículas,
sí.
que la teoría, las matemáticas dicen que sí, que se puede conseguir, pero toda la infraestructura, toda la tecnología de manipulación y todo esto no se tiene desarrollado. Lo que tendríamos que intentar es combinar la energía de los combustibles fósiles con la energía de eléctrica, que viene a través de la fisión, la mala, la fisión, no la buena, la fusión.
De todas maneras, lo que sí que hay son muchos tipos de energía que, aunque no resulten ahora mismo rentables porque no acaban de dar la energía suficiente, como aplicar la energía solar a un automóvil o algo por el estilo.
Es que
sí que lo que creo que falta es inversión, quizás, en hacerlas, sí, más potentes.
Quizás investigando sobre la energía solar y sobre otros tipos de energía se encuentra la manera de llegar a la tecnología de la fusión nuclear. Pero yo creo que la energía solar no es la salida.
De todas maneras, antes de llegar a la fusión...
¿Qué pasa? Ese sería
el... Antes de llegar a la fusión, se va a acabar se va a acabar el petróleo bastante antes.
La energía nuclear,
no pasa de mal.
La energía nuclear, yo creo que es el paso intermedio. Ya, la energía nuclear ya mueve los ferrocarriles de alta velocidad, los transportes públicos, pues mover, yo qué sé, por medio de baterías de silicio, poder hacer una combinación entre combustible fósil y electricidad, y luego ya son totalmente eléctricos.
Yo más bien que llegar a esto de la fusión, me inclino por ir a la prehistoria. Yo
lo que creo es que... perdón. Lo que creo es que el combustible fósil están haciendo mucho daño al equilibrio, a la atmósfera del planeta. Estamos cargando el medio ambiente. Los polos se están deshaciendo.
Totalmente.
Los polos se están deshaciendo. Luego,
pero
aparte
eso ocupa sobre todo el petróleo, ¿eh?
El petróleo, por eso.
Pero por el interés económico, porque realmente ya hay nuevas tecnologías, ya hay nuevas maneras de hacer.
No, pero la gente le interesa el petróleo. Porque ¿quién no le gusta tener un vehículo que cuando le das al pedal de ese acelerón, o ese Porsche de carreras,
pues al que no le gusta ir por la calle y que le venga todo el humo de un coche, de un autobús cuando acaba de llegar de la montaña,
hay que mirar de ir cambiando la mentalidad de la gente, que también es que muchas cosas han de cambiar la mentalidad de la gente, y yo creo que en periodos de crisis es la manera de dar un salto y que la gente se mentalice de diferente manera, como estaba pensando antes, en tener un coche potente, en echar mucho humo, en hacer mucho ruido, en que el motor ruja, que se sientan los dioses de la carretera. Es una mentalidad que yo estoy totalmente en contra, pero que yo comprendo que la gente, hay mucha gente que la por ejemplo, el Fernando Alonso, ¿cómo le vas a decir al Fernando Alonso o a este de los rallies del París-Dakar, al otro, al el madrileño, no me acuerdo cómo se llama? A estos les gustan coches potentes, porque realmente el coche de petróleo es el coche más sensaciones les da.
Hay a quien le gusta el ciclismo y bien, no sé, que todo depende, ¿no?
Sí, sí.
Yo pienso que aquí tenemos mucho culto a la máquina y hay que pasar bastante más de las máquinas, ¿no? No sé, las máquinas yo creo que no son tan magníficas ni tan benéficas ni nada. No sé.
Bueno, pues ya...
Bogeria, poesia, debats, reflexions, deixa't anar amb nosaltres, t'esperem. Ràdio Nicosia, 91.4, Contraband FM, els dimecres de 4 a 6.
Yo había hablado del petróleo, de la gasolina, del diésel, de todo esto, que da una sensación como de poder. Pero lo que yo, por ejemplo, yo cojo mucho el autobús y me doy cuenta que cojo muchos autobuses que son híbridos, que son mitad de diésel, mitad de eléctrico. Y alguno hace tan poco ruido que me parece que son casi completamente eléctricos, que deben de tener la batería en el techo, y yo lo he notado, me he dado cuenta que en los transportes públicos, en autobuses de Barcelona, se está haciendo un gran avance, pero en los coches pues estamos todavía muy, o sea, que no hemos ni empezado. Y bueno, y eso es todo lo que quería decir sobre la necesidad del estudio y de la investigación. El no pensar que estamos solos en el universo, no cerrarse a ideas pues que pueden ser cabales, aunque nos pensamos todo lo contrario.
Hola, continuamos con los minutos de la entrevista. Hoy tenemos a Francis. Hola, Francis, buenas tardes.
Francia.
Ay, siempre me equivoco en los nombres. Francia.
Buenas tardes.
Bueno, la Francia viene a presentarnos la octava Fira Internacional de Teatro Integrativo de Santa Coloma de Gramenet, que se hará del 6 al 21 de julio. Es una feria muy internacional de teatro, como dice la palabra, integrativo, y nos ha venido a hablar de ellos. Francia es la codirectora del grupo de alquimistas. Hemos hablado a lo largo de estos dos últimos años algunas veces de Alquimista, porque hemos ido a sus eventos, ¿no? A sus obras, y entre ellas fuimos a ver ni la Bella ni la Bestia, ¿no? Que a mí personalmente me encantó, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de los alquimistas, porque nos presentan una nueva obra. Y yo veo aquí que se llama Farandulés, ¿no? La obra Farandulés. ¿Qué nos puedes explicar de Farandulés y de Alquimistas?
Bueno, aquest any Alquimistas compleix 15 anys de trajectòria i celebrem també aquesta fiti que es fa cada dos anys, i aquesta és la vuitena fiti, la vuitena fira de teatre integratiu. I aquest any comptem amb 11 companyies de teatre i dansa, a més d'una taula rodona, i diguéssim la inauguració de la FITI 2013 seria el dia 6 de juliol a la plaça de la Vila de Santa Coloma de Gramenet, amb una companyia de dansa, integrada amb gent, amb persones no videntes. Després, la inauguració oficial de la FITI es fa amb la companyia nostra, que és Alquimistes Teatre, que la inauguració oficial és a les 7 de la tarda, el dia 13 de juliol, al Teatre Josep Maria de Sagarra, també de Santa Coloma, i amb l'obra de Farandulers. Farandulers és una mica... és un estil de vodevil, una mica de cabaret... i també adaptada
molt musical, musical.
Sí, una mica adaptada també en el temps de la crisi, una mica també amb l'actualitat i amb diferents personatges que, bueno, sempre han estat triats per les improvisacions i per la seva il·lusió dels personatges, no, que fan ells.
Molt bé. I també aquí tenim el programa, que per cert, el programa es pot baixar de la web, d'alguna web.
Sí.
Digue'ns la web, sí, que podem baixar el programa.
www.alquimistesteatre.com.
Vale, pues en la web d'alquimistesteatre.com podeu trobar les 11 companyies que fan aquest, que componen aquest festival. No sé, ens podries parlar, per exemple, de la companyia Liant la Troca?
Sí, Liant la Troca és una companyia de granollers que fan dansa integrada. Això vol dir que són amb persones amb algun tipus de discapacitat i amb persones que no tenen cap discapacitat física, diguéssim, que fan amb cadires de rodes i fan dansa integrada. I fa 2 anys van participar amb nosaltres i vam quedar molt contents amb ells, i aquest any també participen amb nosaltres.
Bueno. I no sé, també hi ha un... Sí, digues, si vols preguntar.
Cosa de Liant la Troca, que els vaig poder veure en una ocasió i em va sobtar molt el fet de que es pogués fer dansa amb cadira de rodes, que és una cosa que es pot sentir comentar, però quan veus les coreografies i tot, doncs resulta molt... Vull dir... És guapo, no?, veure, sí, que es fan segons quins moviments, quins passos, quins... No sé, sí, a mi em va sobtar força.
Sí, això ho fa molt bé Jordi Cortés, que és el director de la companyia, i també, a més, jo crec que això d'integrar persones que no tenen cap tipus de discapacitat també es poden ajudar, no?, mútuament, entre les cadires, el que és el moviment del cos, entre les persones que tenen més mobilitat i les que no, i aprofitar d'alguna manera també la immobilitat per fer un altre tipus de moviments.
Sí.
Digues, Ignasi.
Sí, jo volia que surto aquí amb una obra de teatre el dia 20 de juliol a Catalunya Sense Barreres, i aquesta aquí, i bé, que em fa molta il·lusió.
Ah, sí, jo surts d'aquí. Sí, sí.
No ho sabies.
Ah, vale, pues mira, per bon, un Nicosia que surt a Catalunya Sense Barreres, surt amb una obra, com es diu l'obra?
Catalunya Sense Barreres, ja el 20 de juliol al teatre s'agarra a les 21 hores.
Ah, pues mira, i també m'ha llamat molt que els familiars també tenen un grup de teatre que es diu el Grupo Amame, és que clar, Amame. Vale, pues sí, que fa l'obra Vínculos. I així podríem estar parlant de totes les obres de teatre i de totes les companyies. Però jo crec que a la web dels alquimistesteatre.com podríeu informar-vos i escollir l'obra que més agradi. A mi me sembla que són tot preus molt mòdics, més simbòlics que altra cosa, no?
No, totes les activitats són gratuïtes.
Excepto la presentació.
Excepto la inauguració de la FITI, que es cobrarà 5 euros, que vale, és el dia 13 de juliol.
Mira, millor, encara millor.
Però la taula rodona, tots els tallers que es fan són gratuïts, i és per participar per gent de tota Santa Coloma com de fora, i gent amb discapacitat, sense discapacitat, d'un altre món, d'aquí i d'allà, vull dir que estan tots convidats.
Jo voldria dir que tinc una foto aquí dels Alquimistes Teatre, i escolta, estan molt magos i estan preciosos, tenen uns coloritos i unes coses que ets aquí, veieu? I estan preciosos. No sé, bueno, com es diu el teatre, molta merda, Francia, Molta verda, alquimistes, teatre, i molta verda tots els grups de teatre que fan aquesta fira internacional integrativa a Santa Coloma del 6 al 21 de juliol, on el 16 de juliol a la plaça de la Vida de Santa Coloma haurà una cercavila i donaran explicacions de la dansa integrada de l'Espai Sec, i es farà tot un recordatori de tot, i es parlarà i s'animarà la gent a que vagin a aquesta fira integrativa. Moltes gràcies a Francia, per haver-nos acompanyat. Si vols dir alguna cosa més?
Bueno, moltes gràcies, i que en aquest temps complicat de retallades i tot, hem pogut treure aquesta fita, i que ha costat una mica, però gràcies a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, que ens ha ajudat amb una mica de subvenció a poder portar això, i gràcies a totes les companyies que vindran, i a veure si poden seguir col·laborant i que participi molta gent, perquè totes les activitats, gairebé totes, són gratuïtes, o sigui que els convidem des del 6 de juliol i a la inauguració de la fita el 13 de juliol al Teatre Josep Maria de Sagarra, Santa Coloma de Gramenet. Gràcies.
Al carrer Passeig Company.
Al carrer Lluís Company.
Molt bé, moltes gràcies, i fins al 13.
Vale, fins al 13.
Adéu.
Estamos en este punto escuchando 91.4 FM Radio Nicosia, para ti y para romper las barreras de los psiquiátricos.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos, y la voz tan tierna de mi bien amado.
Along the coast road by the headland, the early lights of winter.
Si te gusta escuchar algo especial, sintoniza este canal. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Bueno, y ahora los últimos minutos, como sabéis, siempre son musicales, y tenemos a Marco desde Córdoba, pero no desde Córdoba, España, sino desde Córdoba, Argentina.
Así es, mucho gusto. Mi nombre es Marcos Luc, soy cantautor de Latinoamérica, y estoy muy contento de haber venido a hacer una gira por España, y voy a estar tocando este sábado en Tres Gardenias, eso es Valencia 366.
La calle Valencia, no la ciudad de Valencia, Valencia.
La calle Valencia, carrer Valencia, 366.
Muy bien. ¡Andaban!
Bueno, esta canción se llama Dame tu luz, y dice así.
Dame tu luz, que es como el día, para matar mi oscuridad. Dame tu canción borracha de alegría, que enloquecía mi ansiedad. Luz de jazmín, flaca perdida, no te asustes, ya va a pasar. Tantos laberintos hacen nuestras vidas, y hay alguna herida por llegar. No sos una deidad, yo no soy tan rufián, somos, ya ves lo que hay acá, no es una la fantasía y no es el amor, amiga mía, fórmula de la felicidad. Dale mis saludos a tus utopías y si ves las mías, tráelas. Mi corazón es insurgente y yo soy un as de la evasión. Lávame las dudas con tu detergente, que soy un penitente de tu amor. Soy como un arlequín en tu torre de marfil. Me has hecho a mí un hombre mejor. Yo te di mis problemas, mis dilemas, mis esquemas, tus emblemas. Eso es nuestro amor. Eso es nuestro amor. Eso es nuestro amor.
¿Tus temas siempre hablan del amor?
No, no. Este es, creo que es la única canción de amor que he compuesto en toda mi vida. Que de hecho es una canción de desamor. No es, no es de desamor, sino que es de amor sincero. Pues yo considero que las canciones de amor mienten. En cambio, en esta le dije la verdad. Por supuesto, después me dejó la chica. Le dije la verdad, le dije. No sos una deidad, yo no soy tan rufián, ¿no? El amor no es la fórmula de la felicidad. Bueno, así me fue. En su casa.
Bueno, para seguir escuchándote, te pedimos otra canción, aunque no sea de amor o de desamor.
Bien, esta se llama Una senda y es un poco la búsqueda de un camino. Dice así. Canto esta melodía, me preparo a volar. Al cantarla siento melancolía y una sed ancestral. Ven a prepararme la cena, nena, que tengo bajas las defensas. Mi grandioso ego se hace eco de mi pobre inexistencia. Mi alma la cambié por esta guitarra que cabalgo al revés. Sobre el escenario no tengo amarras y me siento otro ser. Bésame los ojos que tengo sueño y tápame que estoy cansado. Cada noche canto la canción que cantan los desencantados. Una senda, un camino de leyenda, una rienda suelta para huir, un atajo para un caminar de cabizbajo, una senda que me saque de aquí. Mi salario moldeando rimas con aroma jazmín, dibujando el aire con melodías que me pintan a mí. Ven a mi atelier a dormir la siesta, tengo una vigilia intensa. Canto porque creo que este canto va a curarme la influenza. Una senda, un camino de leyenda, una rienda suelta para huir, un atajo para un caminante cabizbajo, una senda que me saque de aquí, me saque de aquí. Una senda, un camino de leyenda, una rienda suelta para huir, un atajo para un caminante cabizbajo, una senda que me saque de aquí.
¡Yuhu! Marcos, recuérdanos dónde vas a actuar, dónde nos vas a regalar los oídos con tu música y con tus letras.
Bueno, voy a estar en Tres Gardenias. Es un bar que queda en la calle Valencia, 363. Eso es a media cuadra del Paseo San Juan, San Juan.
Sí, San Juan. Vale, muy bien.
Vamos a estar este sábado, 6 de julio,
a las 22:30.
Eso, que quería preguntarte, el sábado 6 de julio,
sí,
a las 22:30. Muy bien. Pues muy bien, y bueno, despedimos el programa aquí porque cierra el podcast, pero continuamos, ¿no? Cerramos el programa.
Tenemos todavía, sí, 5 minutos de podcast.
Tenemos 5 minutos de podcast. Bueno,
el reloj de la pared,
bueno, entonces yo te quería preguntar una cosa. Sí. Nos da tiempo de hacer otra pregunta.
Una cosa. Sí. El Marcos tiene un programa de radio en Córdoba, del cual yo no tengo idea de nada. No sé ni qué radio ni de qué va.
Tienes un programa. Bueno, después de la publicidad, porque quiero que cantes otra canción y después de... No sé, bueno. ¿O quieres que lo hablemos ahora? Luego, bueno, quiero preguntarte, ¿tú lees poesía?
Claro, sí.
¿Te encanta la poesía?
Sí, me encanta la poesía.
Se nota porque escribes muy bien.
Bueno, muchas gracias.
Y ahora te pediría, por favor, otra canción.
¿Cómo no? ¿Tienes ganas de cantar todos?
Sí, si no la sabemos, vale. Lo intentamos.
Bueno, en la canción se llama Factoría.
Factoría.
Y lo que tienen que cantar ustedes es la frase arrancó la factoría. Yo canto, por ejemplo... Arden las calderas, llegan los obreros. Y ustedes cantan, arrancó la factoría. ¿Se entiende? Vamos a hacer un ensayito rápido. Arden las calderas, llegan los obreros.
Arde la factoría.
Muy bien. Y en un momento yo voy a hacer una seña que la audiencia no va a poder ver, lamentablemente. Pero yo hago esta seña. Y en vez de decir arrancó la factoría, vamos a decir todos otra puta utopía. ¿Puede ser? ¿Se van a acordar? Eso no lo vamos a hablar porque, bueno, tiene que ser así. Y la canción dice de esta forma. Antes que nazca el sol, cuando está empezando el día, se enciende el gran motor, arrancó la factoría, arden las calderas, llegan los obreros,
arrancó la factoría,
marquen sus tarjetas, tiempo es dinero, arrancó la factoría, terrible ajedrez donde abundan los peones, arrancó la factoría, las máquinas monótonas se visten de prisiones, arrancó la factoría, avanza sobre el bosque, se alimenta y se hace fuerte, arrancó la factoría, luego de que come lanza gases, caga muerte, arrancó la factoría, tengo un ángel y un demonio que me hacen compañía, mis brazos son mi patrimonio, están hipotecados por la factoría. Oh, yeah, yeah. Caminan los obreros como tristes peregrinos. Vamos. Arrancó la factoría. El humo y el acero van forjando su destino. Arrancó la factoría, el jefe los controla igual que a su dinero. Arrancó la factoría, dicen los de abajo llegarán a ser primeros. Otra puta utopía, Dios y el diablo a mi lado me hacen compañía, se juegan mi alma a los dados, mi cuerpo fue comprado por la factoría, oh, arrancó la factoría, oh, arrancó la factoría.
beba, beba. Arrancó la factoría. Arrancó.
Factoría.